Mauricio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, y vamos a continuar ya a mitad de camino esta cita de lunes al Cantido del Gallo Teófilo. Vamos a una vueltecita ya por la provincia de Pinar del Río, allá en el occidente cubano, que como ustedes saben tiene 11 municipios. Saludando a la audiencia allá en Consolación del Sur, la tierra de Willy Chirino, allá por Guanes, buenos días. La audiencia de La Palma, la gente buena de Los Palacios, los oyentes de Manto, de Minas de Matambre, de la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, toda esa zona de Tabaco, San Luis también, Sandino. Y ahí en Piñar un saludo para Yelkis y Youth Lady, que nos sintonizan en su onda corta bien temprano en la mañana. Sin saludando Pinar del Río, vamos a continuar nuestra cita de hoy, Lucy.
Pues así es, muy buenos días. Déjame apartarme para un saludo para Baez, que acabo de recibir un mensaje de que por favor saluden a la ciudad de Baez, que está muy cerca de Placetas. Así que para todos ustedes un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros. En nuestro próximo segmento vamos a hablar del Día Mundial sin Automóviles, que se celebra hoy.
Un saludo para bien la gente buena de Zulueta y de Buenavista, que está cerquita de Baez también. Claro que sí. Así que pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Cubanos consideran que los negocios privados ofrecen mejores servicios que los centros gastronómicos estatales. Abruma a los venezolanos la crisis de salud y la escasez que se vive en el país. Estados Unidos insta a Corea del Norte a desmantelar sus campos de concentración y a liberar a los presos políticos. Y más de 130.000 kurdos sirios han cruzado la frontera con Turquía, huyendo del avance del grupo Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios cubanos opinan que los negocios privados ofrecen mejores servicios que los centros gastronómicos estatales. Desde la isla reporta Anderlai Guerra Blanco.
La buena atención a los clientes en los centros gastronómicos de la capital se ve afectada por hechos y acciones de sus trabajadores que irrespetan a la población.
Lo que pasa es que no, a veces te atiende bien, a veces no te atiende bien, porque se ponen a hablar bobería de la familia y lo primero que tiene que atenderte.
Y hasta el momento hay pocas personas que se quejan de la atención, ya que nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros. Es decir, por ejemplo, brindamos que tenemos en oferta, no es que siempre haya la mejor oferta, pero bueno, de lo que hay, pensamos que sea parte de lo mejor.
Otra cara ofrecen los nuevos negocios privados dedicados a la gastronomía, quienes, a opinión de la población, ofrecen una mejor atención a los clientes.
Un ejemplo clave, en el barrio chino hay muy buena atención debido a los a los restaurantes particulares que hay muy buena atención, se distingue de los otros lados que es del estado, hay mejor atención en varios chinos que en otros lados que llegamos, por ejemplo Cochinito, La Carreta, que son lugares del estado.
El maltrato y la mala calidad de los servicios gastronómicos de La Habana es responsabilidad de los directivos de las unidades, quienes no controlan el funcionamiento y accionar de sus trabajadores.
Siempre he tenido queja con la gente de la calle, cuando uno va a comprar un bar, va a comprar un par de zapatos, va a comprar cualquier cosa de esa, la gente te dice, espérate un momento, pero después se ponen a hablar por orilla.
Esta atención no funciona, pero igual hay lugares que tú llegas y la atención al cliente no existe.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay Guerra Blanco.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó el viernes sobre la detención cerca de la frontera con Panamá de 9 cubanos que portaban documentos migratorios falsos.
Según un reporte policial, los oficiales fronterizos detectaron a los 9 cubanos, 6 varones y 3 mujeres, cuando se trasladaban en un taxi tipo microbús.
Después de una revisión exhaustiva, se comprobó que los pasaportes de los cubanos no mostraban ningún ingreso a Costa Rica y que además tenían un cuño y una firma falsa.
Los 9 cubanos, así como el conductor del taxi, un costarricense de apellido Muñoz, fueron remitidos por las autoridades de migración a la Fiscalía de Corredores y, según trascendió, el conductor fue liberado mientras que los cubanos quedaron a la orden de la DESA dependencia judicial.
Venezuela enfrenta una crisis de salud que, sumada a la escasez que vive el país latinoamericano, ha desencadenado un nuevo alud de problemas sobre sus habitantes. Desde Caracas, David de Mateis nos informa.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, asegura que el gobierno venezolano se empeña en implantar el modelo cubano de salud, aunque con resultados, a su juicio, nada beneficiosos.
Ha reiterado como exitoso el gobierno venezolano es el modelo sanitario de salud de Cuba. Y vean ustedes lo que está pasando en Venezuela. Es una situación cuando no es una epidemia, cuando no es que reaparece el mal de Chagas, el problema del dengue, cuando no es el dengue, la chikungunya, cuando no es este virus, son problemas que de la infraestructura que hay en los hospitales de Venezuela. O sea, es una crisis general y esto hay que resolverlo con eficientes políticas que lamentablemente no se ponen en marcha porque se ha venido rompiendo la gobernabilidad cuando no hay un trabajo coordinado como tiene que ser entre las distintas instancias de poder.
Asegura que los multimillonarios recursos petroleros de impuestos e ingresos del país se desaparecen en la burocracia para financiar la llamada revolución bolivariana y en regalos para países como Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Los venezolanos sabemos que la crisis de salud no es consecuencia de la falta de recursos. Si algún gobierno ha dispuesto de ingentes proventos es precisamente el gobierno de Venezuela. Lamentablemente, esos dineros que se destinaron para comprar equipos, para comprar medicamentos, no fueron bien dirigidos. Y por eso vivimos la gran paradoja, la gran contradicción de un país inmensamente rico con una población afectada desde el punto de vista de la salud.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, asegura que seguirá denunciando lo que califica como mala gestión de gobierno. Además, seguirá trabajando de la mano con los venezolanos más necesitados, sin importar el color político. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
Son las 7-8 minutos y campesinos del Pacífico Sur de Nicaragua protestan contra las pretensiones de una compañía de China de expropiar sus pequeñas parcelas para iniciar la construcción de un canal interoceánico en diciembre próximo. Octavio Ortega, organizador de la protesta, y Julia Espinosa, quien reside cerca del lago Nicaragua, muestran su indignación.
¿Qué va a pasar con ellos de aquí a 2 meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre y entonces estas personas tienen 2 meses para negociar y no se habla de reubicación.
Nosotros queremos a los chinos fuera. Yo digo que uno no está anuente al desarrollo, a que el país crezca, qué sé yo, pero esto que están haciendo es algo que nosotros no lo vamos a permitir.
La compañía china contra la que protestan estos campesinos nicaragüenses obtuvo del gobierno de Daniel Ortega la concesión para abrir una vía interoceánica de casi 300 kilómetros de largo que arrancará en la costa del Pacífico y terminará en el Mar Caribe, valorada en 50 mil millones de dólares. Bueno, son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Por acá estaremos echando un vistazo a qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. También estaremos conversando con el ingeniero Barce Vigoa acerca de un tema agrícola cubano. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias. El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante español Miguel Bosé publicará en noviembre nuevo disco. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Pasamos por el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy vamos a disfrutar del último día de la estación de verano, por cuanto esta noche a las 10:29 entra el equinoccio del otoño, que marca el inicio de los días más cortos y las noches más largas. Y en lo que se supone una de las etapas más activas de la temporada de huracanes, en las pantallas de las computadoras del Centro de Huracanes de Miami aparece un mensaje muy tranquilizador. Hoy no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en esta tarde. En las provincias centrales y orientales parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Ayer domingo el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2, anotó 4 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó a los Cachorros 8-5. Con ese éxito, la novena de los Dodgers conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por su parte, el San Luis anoche perdió ante el Cincinnati, pero aún así la novena de los Cardenales sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Washington, ya actual campeón por el este de la Liga Nacional, derrotó a los Marlins 2-1 y barrió la serie de 4 partidos. El cubano Echavarría se fue de 3-0 por el equipo de los Marlins. La novena de los Yankees le ganó 5-4 a los Azulejos de Toronto. El equipo del Colorado derrotó a Arizona 8-3. El Seattle perdió ante el Houston 8-3. Aquí el cubano Kendrick Morales por el Seattle se fue de 4-0. El Oakland con jonrón de Josh Donaldson en la parte final de la décima entrada ante el cubano Miguel Alfredo González derrotó al Philadelphia 8-6. El Kansas City doblegó al Detroit 5-4. La novena Tampa perdió ante los Medias Blancas de Chicago 10-5. Y aquí el cubano Alexei Ramírez disparó un sencillo e impulsó dos. Y Pito Abreu, el cienfuero, conectó un sencillo e impulsó su carrera número 105 de la temporada. Cleveland, aún con posibilidades de avanzar a la postemporada como comodín, superó al Minnesota 7-2. La novena de los Bravos, ya prácticamente eliminada, perdió ante los Mets 10-2. El Pittsburgh derrotó al Milwaukee 1-0. El Boston superó al Baltimore 3-2. Aquí el cubano Yoany Céspedes se fue 4-2 con impulsada y el avileño Rusney Castillo disparó un sencillo en 4 turnos. Texas doblegó a los angelinos 2-1, mientras que el San Francisco perdió su partido ante el San Diego 8-2. El cubano Yasmani Grandal disparó su doble número 19 por San Diego e impulsó 3 de las 8 de los Padres. Por otra parte, el pitcher cubano Raisel Iglesias pudiera debutar este año en el béisbol profesional con el equipo Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol de Puerto Rico. Iglesias firmó contrato con el equipo del Cincinnati en las Grandes Ligas por la suma de $27 millones. En boxeo, el cubano Richard Abril conservó el último sábado el título en el peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar en Helsinki, Finlandia, al local Eddie Statley. Por último, el equipo de Polonia derrotó ayer a Brasil y de esa forma conquistó el título en el Campeonato Mundial de Voleibol rama masculina. Detrás de Polonia y Brasil se ubicaron los equipos de Alemania, Francia, así como Rusia, Irán, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Serbia, Argentina, Cuba, Bulgaria, Italia y Australia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cubanos consideran que los negocios privados ofrecen mejores servicios que los centros gastronómicos estatales. Abruma a los venezolanos la crisis de salud y la escasez que se vive en el país. Estados Unidos insta a Corea del Norte a desmantelar sus campos de concentración y a liberar a los presos políticos. Y más de 130.000 kurdos sirios han cruzado la frontera con Turquía, huyendo del avance del grupo Estado Islámico.
Bueno, pasamos por acá a echar un vistazo que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Buenos días, nuestro periodista insigne.
Buenos días. Efectivamente, siempre, como traemos todos los lunes, lo más leído en las últimas horas, un artículo que apareció en la prensa canadiense sobre un presunto asesino que está siendo buscado por las autoridades de ese país que asumen que esté escondido en la isla. Las autoridades de la policía de Ontario da una recompensa a toda aquella persona que dé información sobre su paradero, y ahí están los teléfonos y el correo electrónico donde deben dirigirse. También, como ya oímos a nuestro comentarista Edemio Navas, deportivo, el cubano Richard Abril, con su título el sábado en la competencia, la serie de béisbol de Cuba, y hoy tenemos un análisis de Raúl Arce sobre la actuación de los cubanos este fin de semana en las Grandes Ligas, donde Yoany Céspedes ya lleva impulsadas 97 carreras.
Gracias, Álvaro Alba. Gracias. Bueno, y como cada lunes en contacto por acá con el ingeniero Arce Vigoa. René, buenos días. Bienvenido a casa.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de otra especie de sorgo tipo pasto usado como forraje. Nos referimos al sorgo de Alepo, sorgo jalapense, que es una gramínea producto de una hibridación de introgresión con sorgo bicolor. Típicamente denominada Johnson Grass o pasto Johnson, este tipo de sorgo fue introducido en los Estados Unidos con finalidades forrajeras por el señor Johnson, productor ganadero de Alabama y Carolina del Sur. Su nombre científico indica el origen de la planta, sorgo jalapense, que procede de Alep, Alepo, ciudad de Siria. El sorgo de Alepo es un pasto perenne que presenta un sistema radical profusamente ramificado o fibroso. Los rizomas son vigorosos, resistentes y penetrantes. Los tallos son erectos en forma de caña con una altura variable de 0.5 a 2 metros. Su grosor puede alcanzar de los 1.5 a los 2 centímetros. Los herbívoros que consumen esta maleza eliminan las semillas a través de las heces fecales sin pérdidas de viabilidad. Los rizomas constituyen un mecanismo de propagación muy eficaz en la persistencia de esta gramínea. La importancia del sorgo de Alepo como cultivo forrajero es que con frecuencia en una campaña se cosechan de 2 a 3 cortes de heno. Es un pasto valioso, pero las plantas jóvenes pueden contener cantidades notables de hidrógeno, carbono y nitrógeno y por lo tanto debe pastarse con prudencia. A pesar de ser un buen forraje, presenta el inconveniente de tener un glucósido cianogénico tóxico llamado de urina, que se incrementa en condiciones de sequía y alto contenido de nitrógeno y bajo contenido de fósforo en el suelo. Los casos de envenenamiento se pueden evitar mediante el ensilaje, proceso en el cual la de urina es inactiva. El sorgo forrajero de Alepo puede ser una solución a la falta de forraje que padece la ganadería cubana. Y esto es un problema grave precisamente, sí, que tiene la ganadería, que es el problema de la alimentación y la falta de agua que hay en este momento en Cuba, mi amigo.
Gracias, ingeniero. Magnífico día para ti. Gracias. Salud. Son las 7:21 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Oye, a Oscar.
¿Qué tipo de forraje tú le das a tus animales en casa?
No, forraje. Yo no le doy eso. ¿Cómo se llama? Sorbo. No.
Sorbo.
Muchacho. El forraje de mis animales es una factura que si te la digo llora. Así que más sí, vale que no hablemos de eso.
No hablemos de cosas tristes, Lucy.
Tú sabes que una de las efemérides del día de hoy, no sé si tiene que ver con la celebración esta, es que en un día como hoy en el año 1893 en los Estados Unidos, los hermanos Durjea venden el primer automóvil.
No me digas.
1800, a ver, este tenía freno, sí.
Sí.
1893. Y hoy es el Día Mundial sin Automóvil. Y esto partió como una iniciativa, sí, se celebra a nivel internacional, uh-huh, para desincentivar, ¿no? El uso del automóvil.
Yo sabía eso desde ayer, vine hoy en bicicleta.
Sí, yo te vi llegar.
¿Me viste llegar en bicicleta? ¿No? Ah, bueno. Vine en bicicleta.
Mira, si hubiera venido en bicicleta, no llegas vivo, amigo mío.
¿Por qué no? Yo vine por abajo, no vine por el...
Expressway.
Oye, aquí, no. Aquí se habla en ese lenguaje, yo vine por abajo. No vine por el expressway. No, claro.
El caso es que, fíjate que es una jornada para hacer un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día, nada más, y probar otros medios de desplazamiento. Aunque la idea ya venía desde años antes, fue en la década de 1990 cuando comienza a adoptarse en algunas ciudades. Cada día son más los automóviles. Si en una casa viven dos personas, dos automóviles, si viven cinco automóviles, esto es como el cuento de los elefantes que se balanceaban. Sí, 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 sí. E incluso a veces, bueno, en una casa hay más. Nosotros somos dos personas y hemos llegado a tener tres.
Depende de la ciudad que estemos hablando, mi estimada Lucy.
Efectivamente, porque en Nueva York se camina mucho, el transporte, tener un automóvil es un problema en vez de un privilegio.
No, es un problema.
Es un problema y la gente prefiere tomar otro tipo de transporte. Sí, pero sí, sí, hay lugares como aquí, como en Los Ángeles, muchísimas ciudades que el transporte, el automóvil es imprescindible. Uh-huh. Por eso yo no soy de las que puede celebrar este día, no hubiese estado aquí. Así que el 22 de septiembre, aunque en algunos países varía la fecha, incluso hay en lugares que se celebra durante una semana, pero hoy es el Día Mundial sin Automóviles. Esto comenzó cuando la crisis petrolera del año 1973 fue que empezaron a desincentivar el uso del automóvil, a promover medios de transporte más eficientes. Pero bueno, no se empieza a celebrar hasta el año 1994 las primeras jornadas sin automóviles. Empezó en Islandia, en La Rochelle, en Francia. en el Reino Unido. Y así es como nace este Día Mundial sin Automóvil. El primer país en aplicarlo fue Gran Bretaña en el año 1997. La Comisión Europea lo empezó a usar en el año 2000. Y aunque parezca increíble, Bogotá y Medellín en Colombia son los que tienen la mayor celebración del Día Mundial sin Automóviles. Tienen hasta un referéndum en la prohibición de circular por la ciudad en cualquier automóvil particular. Ya, así que es muy interesante. Hablamos un poquito de eso después.
¿Cómo que no? Gracias. Vamos con la música por acá, Jennifer López, cubriendo los siguientes minutos.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenos días, señores, todos ustedes. Son exactamente las 7:30 en esta mañana de lunes 22 de septiembre del 2014. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Tempranito y de mañana. Y ya pasamos con Oscar del Río y Moisés López.
Pasamos con los titulares.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara propone una nueva revisión de causa al preso político en huelga de hambre, Vladimir Borrera Bacallao. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, denuncia una campaña de descrédito contra dirigentes de la oposición venezolana. Se reunieron el secretario de Estado John Kerry y su homólogo iraní en Nueva York. Y decenas de miles de personas protestaron en Rusia contra la guerra en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Fiscalía Provincial de Villa Clara propuso una nueva revisión del caso del preso político Vladimiro Morera Bacallao, quien lleva más de 90 días en huelga de hambre en protesta por su injusta condena. Morera Bacallao no estuvo de acuerdo con la proposición de los representantes del régimen porque un ofrecimiento similar que las autoridades no cumplieron lo fue hecho con anterioridad. El huelguista está ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial de Santa Clara, donde a menudo rechaza la alimentación intravenosa que le imponen. Escuchemos las últimas informaciones sobre este caso en la voz de Vilma Morera, hermana del huelguista.
El jueves fue visitado de la fiscalía a mi hermano Vladimir Morera Bacallao. Se le propuso hacer un nuevo proceso de una otra revisión de causa de 4 años de privación de libertad. Son 4 años que significan la mitad de su condena actual, 8 años, para que ya se incorporara a alimentar. Él rechaza esto porque ¿qué pasa? Que como nosotros hablamos al Supremo, el Supremo denegó revisar el caso. Él dijo que bueno, ya
lo ahí. Fuentes de la disidencia interna denunciaron que proliferan aún en la isla de Pinos focos del mosquito Aedes aegypti, lo que podría incrementar las enfermedades asociadas al vector. Desde Nueva Gerona, el comunicador independiente Lázaro Ricardo Pérez nos informa.
Hace más de 4 meses en la isla de la Juventud está siendo afectada por el dengue, que en esta ínsula ha sido atacada por los 4 tipos, incluyendo el que está registrado como número 2, que es el hemorrágico. A pesar que el gobierno local ha tomado algunas medidas para combatir esta problemática, que ha causado susto y preocupación en la población. Se pudo conversar con una fuente del Centro de Higiene y Epidemiología, CHEN, que actualmente existe la media de 0.19 de focalidad y la que existe en el país, de acuerdo acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, debe estar en un 0,05, lo que indica que está por encima y que sigue la epidemia del dengue. Actualmente, continúan casos ingresados en el cuarto piso del Hospital Docente Héroes del Baire, en la capital Pinera, y otros casos son ingresados bajo mosquitero en sus viviendas. En un monitoreo realizado en el reparto 26 de julio y Pueblo Nuevo, se han detectado entre larvarios y adultos más de 150 focos. Según la bibliotecaria y sindicalista independiente Juliet del Pozo Peraza, en el asentamiento rural de Santa Fe, en La Fe, existe un gran número de estos focos del mosquito Aedes aegypti y todavía sigue habilitada con literas una sala del hospital y policlínico docente de su localidad, que suman más de 200 infectados y otro número lo envían para su casa, ingresados y deben estar en reposo bajo mosquitero.
Exactamente a las 7:34 minutos, el alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, aseguró que el gobierno continúa su escalada para paralizar de miedo a los venezolanos.
El político sostuvo que la campaña de descrédito contra dirigentes de la oposición revelan las intenciones del régimen de Nicolás Maduro para callar a quienes piensen distinto.
Ledezma también alertó al país y a la comunidad mundial de que el gobierno intenta privar de libertad a los líderes de la oposición.
Aunque el excomisario Iván Simonovic fue trasladado de la cárcel a su hogar, los políticos opositores Leopoldo López, Ceballos y Escarano y decenas de estudiantes siguen presos, afirmó Ledezma.
El alcalde de Caracas formuló estas declaraciones horas después de la divulgación en una televisora estatal de un video que lo vincula a la activista Lauren Gómez Sale para ejecutar supuestas acciones terroristas en Venezuela.
La economía de Brasil, la séptima más grande del mundo, entró en recesión técnica. El diario español El País reporta que muchos especialistas lo auguraban desde hacía tiempo y por fin se confirmó hace dos semanas, cuando el país registró dos trimestres de retroceso del Producto Interno Bruto.
En medio de la disputada campaña electoral a 13 bandas, cuyo primer asalto se resolverá el 5 de octubre, la noticia de la recesión tuvo el efecto de un ladrillo en un estanque.
Los candidatos a la presidencia Marina Silva por el Partido Socialista Brasileño y Aécio Neves del más conservador Partido Socialdemócrata Brasileño acusaron a la presidenta Dilma Rousseff de no reconocer sus errores y de haber llevado al país a una vía muerta.
Fue más explícito al declarar que por primera vez un presidente entregará un Brasil peor de lo que lo encontró.
Unos 200 nicaragüenses marcharon contra la construcción de un canal de navegación a un costo de 40 mil millones de dólares. Los manifestantes, que dicen que van a ser desplazados por la construcción, protestaron frente a la oficina del alcalde. Un consorcio chino tiene programado iniciar el proyecto en diciembre y Octavio Ortega, uno de los organizadores de la protesta, informa.
¿Qué va a pasar con ellos de aquí a dos meses? ¿Dónde se van a ir? ¿Por qué? Porque el canal inicia en diciembre, dice don Telemaco Talavera. Y entonces estas personas tienen dos meses para negociar, ¿verdad? Y no se habla de reubicación.
El canal pasaría por el lago de Nicaragua, el más grande de América Central. Los opositores al plan están preocupados por el efecto en el lago, una importante fuente de agua dulce para el país, así como por el impacto en las comunidades pobres. El canal, que sería tres veces más largo que el de Panamá, comenzaría a operar en el año 2020.
Exactamente a las 7:37 minutos, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, sostuvo el domingo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un hotel de Nueva York que duró más de una hora.
Kerry dijo que la conversación representaba una oportunidad para avanzar en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Ambos diplomáticos están en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Un funcionario estadounidense dijo que Kerry intenta hacer avanzar las conversaciones sobre el programa atómico de Teherán y que se reunirá otra vez con Zarif si es necesario.
La fuente agregó que Kerry y Zarif hablaron sobre la lucha contra el grupo de Estado Islámico en Siria e Irak. El secretario de Estado ha dicho que no habrá cooperación militar con Irán, pero no ha descartado algún tipo de contribución iraní.
Más temas internacionales. Decenas de miles de personas se marcharon el domingo por el centro de Moscú y otras ciudades contra la guerra en Ucrania.
Los manifestantes ondearon banderas ucranianas y rusas mientras recorrían las calles de la capital bajo las consignas «No a la guerra de Ucrania» stop a las mentiras de Putin, constató la agencia de prensa AFP.
Los organizadores exigen al presidente ruso que deje de apoyar a los insurgentes, ordene el repliegue de las tropas rusas en Ucrania y procese a los que obligaron a soldados rusos a combatir en territorio extranjero.
Boris Nemtsov, principal organizador de la marcha, dijo que el partido de la guerra dirige el país con Putin a la cabeza.
El Ayuntamiento de Moscú había advertido que, en virtud de la ley sobre manifestaciones políticas, los organizadores serían castigados si sus pancartas contradecían las normas establecidas.
El consorcio ruso Kalashnikov anunció este viernes que reorientará sus exportaciones hacia América Latina, Asia y África, debido a la imposición de sanciones occidentales a Rusia por su intervención en Ucrania, destaca la agencia de noticias EFE.
El director general de ese consorcio dedicado a la venta de armas, Alexei Krivokhruchov, adelantó que para el 2015 estará terminada la fábrica de Kalashnikov en Venezuela.
El fallecido gobernante venezolano, Hugo Chávez, compró 100.000 fusiles AK-103. Por otro lado, el directivo reconoció que los pedidos de Kalashnikov se triplicaron en los Estados Unidos.
Moscú acusa a los Estados Unidos de utilizar las sanciones impuestas por las crisis en Ucrania para reducir la presencia de Kalashnikov y otros consorcios de armamento ruso en el mercado internacional de armas. Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy lunes tempranito y de mañana, más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo hoy de Demio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras la fuerte onda de las islas de Cabo Verde se ha debilitado, otra onda tropical está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y aunque muestra un amplio patrón de nublados y lluvias, no se espera el desarrollo de esta onda a corto plazo. Sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México prevalece una zona de convergencia con nublados y lluvias que dominan las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos en horas de la tarde. En las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas, pelota de grandes ligas, quizás hasta boxeo, sí señor, con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugilismo cubano continúa cosechando éxitos en cualquier confín del mundo. Finlandia y Estados Unidos no fueron la excepción. El último sábado 20 de septiembre fue un día importantísimo para la carrera del pinero Richard Abril. El motivo, durante un año no pudo defender su corona por varios motivos: enfermedades, problemas personales y dificultades de contratos con sus managers y promotores. Finalmente, su sueño de regresar al ring se cumplió el último sábado. Abril superó por decisión dividida 2-1 al finlandés Eddie Stutley, quien ahora acumula 23 victorias con una derrota y 16 knockouts en combate efectuado en Helsinki. Los primeros cuatro asaltos fueron dominados por el pugil local. Sin embargo, a partir del quinto round, el cubano llevó la iniciativa y con una excelente defensa superó al ídolo local. De esa forma, Abril, ahora con 19 éxitos, 3 fracasos y 8 peleas ganadas por la vía rápida, conservó la corona de las 135 libras, el peso ligero, por la Asociación Mundial de Boxeo. El peleador de Nueva Gerona recibió una bolsa de $120,000. Abril con frecuencia visita su ciudad natal e incluso para esta pelea ante Tatley entrenó en Nueva Gerona durante 5 semanas. En la actualidad, Cuba tiene a 6 campeones mundiales en boxeo profesional: el santiaguero Guillermo Rigondot en las 122 libras, el habanero Ramsés Barthélemy en las 130, Richard Abril en las 135, el guantanamero Erislandi Lara en las 154, así como el pinareño Juan Pablo Hernández en el peso crucero y el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, titular interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, que ayer domingo el norteamericano Josh Donaldson disparó su jonrón número 28 en la parte final de la 10ª entrada con un corredor en circulación para darle una gran victoria al equipo de Oakland ante el Philadelphia 8-6. Lo perdió el cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, quien ayer domingo lanzó un 3ª entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias y su promedio de carreras limpias aumentó a 8.39. En los otros encuentros, el equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, perdió ante el Kansas City 5-2. Los Medias Blancas de Chicago derrotó al Tampa 10-5. El cubano Pito Abreu impulsó su carrera número 105 de la temporada. Cleveland le ganó al Minnesota 7-2. El Atlanta perdió ante los Mets 10-2. El Pittsburgh superó al Milwaukee 1-0. Y finalmente el Boston derrotó al Baltimore 3-2. El Texas a los Angelinos 2-1. El San Diego 8-2 al San Francisco. En tanto, el Washington le ganó a los Marlins 2-1 y los Yankees 5-2 al equipo de Toronto. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Fiscalía Provincial de Villa Clara propone una nueva revisión de causa al preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, denuncia una campaña de descrédito contra dirigentes de la oposición venezolana. Se reunieron el secretario de Estado John Kerry y su homólogo iraní en Nueva York. Y decenas de miles de personas protestaron en Rusia contra la guerra en Ucrania.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido el lunes, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, un tema que viene dando vuelta desde por lo menos la semana, hace una semana y media o una semana, y en Cuba. Y es el tema de la cancelación de la exposición de la muestra que iba a dar el artista plástico cubano Pedro Pablo Oliva el pasado 10 de septiembre en el Museo de Arte de Pinar del Río, y que fue cancelada. Primero, él mismo ha denunciado en una carta que empezó la suspicacia, llamadas de miembros de la seguridad del Estado, de funcionarios, y finalmente vino la voz oficial a través del presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el señor Rubén del Valle Lantarón, cuyo nombre yo creo que será desaparecido pronto sí, en la historia oficial cubana. Y el asunto viene porque Pedro Pablo iba a exponer una serie llamada Utopías y Disidencias, y según él mismo dice en la carta, reflejaba sus inquietudes sociopolíticas y filosóficas del momento, es decir, de la actual coyuntura que tiene Cuba. La muestra, por cierto, iba a comenzar, al parecer, ese era el plan, en Pinar del Río, después iba a estar en un museo en La Habana, y finalmente iba a venir a Miami, la ciudad tan temida por la burocracia cubana. El asunto es que el presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, como dije, el señor Rubén del Valle, dijo en un comunicado, admitió que él había ejercido el derecho institucional a tomar las decisiones que correspondieran, que él pensara en la implementación de la política cultural, ese adefesio que uno nunca llegó a entender. Y el problema es el siguiente, mira, Pedro Pablo Oliva, como dice en su carta, Oscar, él dice, bueno, ¿qué soy yo? Yo perdí la confianza, yo he sido reconocido como Premio Nacional de las Artes Plásticas, oye tú qué título, Maestro de Juventudes, Utilidad de la Virtud, esos son los títulos que hacen, independientemente de su calidad artística, que ha sido reconocida internacionalmente desde hace mucho tiempo. El problema de fondo, Oscar, es que el señor Pedro Pablo Peña primero perdió la confianza de a criterio del Estado y la Revolución, y al dejar de ser confiable también dejó de prestar el llamado servicio a la patria, porque en Cuba el arte y la cultura han sido desde el año 59, Oscar, propiedad absoluta del gobierno y de la ideología totalitaria cubana. Ahí está, acuérdate que se ha citado una y otra vez la famosa y tristemente célebre palabra Los Intelectuales de Fidel Castro, donde dictó la política cultural. Es decir, si estás conmigo, bienvenido. Si no, si hay un atisbo de disidencia o de opinión propia, adiós. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Pablo Oliva. Así que ahí tienes. Sí, vamos, señor, a ver en qué para todo esto.
Así es.
Y esperemos algún día ver la muestra, independientemente de los criterios que tenga el señor Pedro Pablo Oliva o tengamos nosotros. Gracias, Oscar. Okay. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Cómo no, gracias. Son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Quiero mencionar que hoy, 22 de septiembre, es el 265º día del año. Han pasado 265 años y esto significa...
Espérate, Juan, han pasado 265 años.
Ajá, eso significa que quedan exactamente 100 días.
Sí, pero ¿no te diste cuenta de lo que dijiste? Dijiste que han pasado 265 años.
Ay, perdón, no me
todavía,
di cuenta.
Y todavía me dijiste, sí, es verdad. Y bueno,
días, el ducentésimo.
Los vampiros duran ese tiempo, los vampiros
bueno,
duran muchos
si
años.
Bueno,
si no,
muchísimo más.
Por
muchísimo
eso te digo.
Más. Nos quedan 100 días cerrados, 100 días nada más.
100 días nada más.
Para que termine.
Qué bueno.
Este año, no, si quedan increíble 100 años para que termine este día, está muy complicado.
No, eso se complica ya.
Pero bueno, hemos estado hablando de que en el día de hoy se celebra el Día Mundial sin Automóviles. Hablamos de cuándo surgió esto, de cómo se empezó a celebrar. Y bueno, no me dio tiempo a terminar de decir cómo funciona. Funciona haciéndole un llamado a la ciudadanía a no usar el automóvil en ese día.
Sí.
Y hace que las personas pues vean otras posibilidades de transporte que no sea el automóvil. Estudiar también qué pasa, cómo funcionan los medios de transporte público. Analizar el comportamiento de la sociedad. También incentivar el uso de transportes eficientes y sustentables, ya que las grandes ciudades no dan abasto con la cantidad excesiva de automóviles. Así que no es una cosa muy sencilla. No es tan simple como guarde su vehículo y viaje en servicio público a pie y listo. Hay posiciones que defienden y otras que critican la jornada. Y hay quienes, pues, simplemente no la pueden respetar.
Fíjate que mi hijo Oscar, que vive en New York, como tú sabes, tenía un automóvil que le estaba dando tantos problemas que lo regaló y se lo regaló a su hermano que lo fue a buscar allá a Nueva York, lo trajo manejando para acá, para Miami.
Pues sí, es un problema.
No, sí,
comprar una plaza de parqueo, efectivamente.
Exacto, sí. Hay que estarlo moviendo porque de una hora a tal hora no puede estar ahí. Después pues tiene que estar en otra parte. Es un rollo.
Y pagar un estacionamiento fijo donde tú guardar el automóvil te cuesta casi como un
mucho
apartamento.
Dinero. Estamos hablando de Manhattan.
Estamos eso hablando.
Ahí,
así
ahí
que
lo que se ve no son carros, sino se ven muchos taxis.
Y se ve también mucha gente caminando. Es un gran... unos que vienen...
Y otros que se van.
y todos caminan por la derecha. Se camina tal y como se conduce... Claro. Así en es. Un automóvil, pero son ciudades que su transporte permite vivir sin automóvil. Uh-huh. Nosotros, pues, por las distancias, por el servicio de transporte que no es el más adecuado para utilizarse, para trabajar aquí en cada casa.
Desde lo alto del Empire State, si tú miras hacia abajo, hacia las estrechas calles de la ciudad de Manhattan, lo que ves es un paisaje amarillo. De los taxis.
Pues sí, y también otra cosa que tiene Nueva York, bueno, Nueva York que es una ciudad diferente en todo el mundo, es un pequeño mundo.
Mundo aparte.
Una metrópolis que hay ahí. Pero Nueva York, de repente, tú estás caminando y estás viendo por la acera y a tu lado hay una cerca que está cubierta, tú no ves nada hacia adentro. Y si tú destapas un poco y miras una rendija, tú estás viendo que ahí se está construyendo un edificio monumental y la gente sigue transitando por esa misma acera.
Sí, no, claro.
Está hecho de tal manera una seguridad que la vida no se paraliza grande que sea la construcción.
Sí.
Y si un día se te ocurre mirar por una rendija de ellas y lo que se están construyendo son los cimientos, lo que hay ahí es un kilómetro hacia abajo.
Así mismo es.
Es increíble. Bueno, gracias y felicidades. Gracias el día sin automóvil.
Felicidades, gracias. Sí, hay que venir en patines.